Vamos a estar hablando de la palabra del Señor, gloria a Dios, en Hebreos capítulo 12, amén, Hebreos 12, un adelanto de lo que estaremos viendo ya al fin de este curso de estudios bíblicos este año. Vamos a dedicar creo que son 8 estudios al libro de los Hebreos, amén, ya más hacia el fin del año, y nos vamos a gozar en eso también. Pero quisiéramos hoy considerar Hebreos 12 del 1 al 4, el gozo que tenemos por delante, amén, el titulado, el gozo que tenemos por delante, en el nombre del Señor. Vamos a leer todos juntos, amén, versos 1 al 4 de Hebreos 12, bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Bendito sea el Señor. Oramos. Padre Santo, Señor bueno, en esta hora te damos gracias por tu bendición de poder estar aquí en tu casa, y el de tú habernos dado tu palabra, y encima de eso tu Santo Espíritu para poderla interpretar. Te pedimos ahora, Señor, tu bendición y tu edificación para tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Da ganas de seguir corrido, gloria a Dios, ¿verdad? Porque lo que está hablando ahí le compete al hermanito que está allá al cruzar la calle, ¿verdad? Y como nos preocupamos por él, pues, ¿a quién será que se refiere ahí? Digo, se refiere a Cristo Jesús, amén. Pero está hablándonos de Cristo Jesús en pro del ejemplo que es Cristo y que han sido todos los varones y mujeres de Dios que están en el capítulo 11, amén. El capítulo 12 es como quien dice, usted sabe lo que es una proclama, ¿ha visto? Los hacen mucho los alcaldes y los gobiernos, dicen, por cuánto Aguadilla es la cuna del nacimiento de José de Diego, por cuánto Aguadilla es la villa del ojo, por cuánto en Aguadilla hasta las piedras cantan, por cuánto y después dice, por tanto hemos declarado que el día 16 de abril de cada año conmemoraremos el natalicio de José de Diego y tendremos esto y esto y celebraremos de tal y tal forma, ¿ves? ¿Por cuánto, por cuánto, por cuánto, por cuánto? Y al final, por tanto. Pues el por cuánto, mi hermanito, fue el capítulo 11. Por cuanto Moisés rechazó mezclarse, gloria sea el Señor, y rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogió ser maltratado por el pueblo de Dios, dice el 25. Y por ahí dice, por cuanto por la fe Abraham, dice el 17, por cuando fue probado ofreció a Isaac, gloria sea el Señor. Y sigue diciendo, bendito sea el Señor, por la fe Rahab la ramera, ya se conoce la historia de Rahab la ramera. Y cuando dice por cuánto, por cuánto, por cuánto, por cuánto, y cuando se le acabó el espacio, lo resumió, gloria al Señor, en el verso 33 en adelante, no le daba casi el espacio. Dice, se me va, no me da el papel para escribir acerca de tantos testigos, por cuanto ellos dieron buen testimonio. Pero entonces llega el capítulo 12, hermano. Y ahí dice, por tanto, ¿ves? Ahí es que cierra la proclama. Por tanto, hence, ¿ok? Debido a esto, nosotros también, gloria sea al Señor. Aquellos del capítulo 11, Moisés, Rahab, Esté, Isaías, Jeremías, los que no menciona, gloria sea al Señor, José, Samuel, bendito sea el Señor, los jueces que hemos visto hasta ahora, gloria a Dios, todos ellos dando buen testimonio, amén. Dice, todos ellos, pero nosotros también. Hermanito, hay un esquema, hay una conspiración de parte de Dios, yo creo que en una ocasión usamos ese término, para que el creyente no se desenfoque, no solamente porque tiene unos buenos testigos, sino porque tenemos el testigo, gloria al Señor, que coronó y completó toda la obra y todo el ejemplo que estos varones y mujeres de Dios pudieron haber hecho en la antigüedad. Y nosotros, amén, seguimos caminando en el mismo camino, que el mismo Jesucristo trazó para nosotros. Pero ese camino hay que caminarlo a un paso, hay que caminarlo con gozo, y de hecho en este contexto le llama una carrera a ese camino. Y es importantísimo de que cuando usted vaya en una carrera, usted parezca que está en una carrera. Imagínense eso, que hagan en sus marcas, listo, y suena el disparo, y usted va. Y allá van aquellos doblando por la curva. Y entonces en un momento lo miran con el ojito y dicen, ¿qué hace Tito allí? Como el lembado contemplando la belleza de la naturaleza. Si todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Y el tiempo del disparo son ahora. Y que correr la carrera, gloria al Señor. Algunos argumentan, ahí en ese verso uno dice que hay que correr la carrera con paciencia. Por lo tanto, yo no me debo estresar, ¿verdad? Pero más adelante, ¿verdad?, vamos a ver el contexto verdadero de esta paciencia, gloria al Señor. Y brevemente, yo lo que quiero es reseñar este consejo que nos da la palabra del Señor acerca de qué debemos hacer debido a que tenemos esta gran nube de testigos, pero más por encima del gran testigo, gloria sea al Señor. Gracias, David. Amén. Así que nuestra vida de fe, hermanito, no es la única. Usted no es el único que está viviendo una vida de fe. Todos estos varones y mujeres vivieron vidas de fe. Amén. Gloria sea al Señor. Empieza no desde Abraham, dice que empieza desde Abel, dice, usted va al verso 4, y después menciona a Enoch, gloria a Dios, después Noé, después Abraham, gloria a Dios. Está un rato con Abraham, gloria a Dios, y después un rato con Moisés. Y después sigue mencionando a los otros héroes de la fe, hasta que culmina con el autor y consumador de la fe, con Cristo Jesús. Nosotros no somos los únicos que hemos caminado y tenemos que caminar este camino de fe. Todos ellos que aún la Biblia no menciona, que están más allá del tiempo bíblico, amén. Los cristianos de estos últimos 2000 años, hay muchos ejemplos buenos allí, hermanito. Amén. Ejemplos también, literalmente, de imperfección. Pero a la misma vez, ninguno de estos testigos que está hablando en el capítulo 11 fue perfecto. Moisés tuvo sus traspiés. Abraham también. Amén. Gloria sea al Señor. David también tuvo un montón de traspiés. Los mismos profetas tuvieron momentos de flaqueza. Los mismos ejemplos de estos 2000 años para acá han pasado flaquezas, amén. De estos grandes líderes que han perpetuado el Evangelio y la fe hasta este día. Y corrieron la buena carrera de la fe, pelearon la batalla de la fe. Bendito sea el Señor. Todos ellos son nuestros ejemplos en esta carrera. Y usted tiene que correr la misma carrera que ellos corrieron. Ahora bien, ¿cómo usted corre esa carrera? ¿Y qué tipo de carrera? ¿Y cómo y para dónde es que va esa carrera? Para que no le pase como a Tito, ¿verdad?, que estaba como que dando vueltas y viendo a ver para dónde era que iba. ¿Para dónde voy? Hay un libro, ¿verdad?, que está titulado, no tiene que ver con esto, pero más bien está titulado, ¿cuál es el camino que yo debo seguir? Y dice, ¿cuál camino? Se titula el libro. Entonces tiene un montón de flechas así para todos lados, para todos sitios, menos para el sitio que es, gloria al Señor. Y la intención de la carátula es esa misma, reseñar la confusión que existe en el montón de personas acerca de cuál es el camino a seguir. Y una vez que yo encuentre ese camino, ¿cómo lo debo correr? Son dos cosas diferentes. Porque la pista está allí. La pista es un óvalo. Encontré la pista. Encontré el camino. Ahora bien, ¿cómo yo debo correr ese camino? ¿Cómo debo yo avanzar en ese camino? ¿Cuál es el ejemplo que se me ha dado a mí? Bendito sea el Señor. Y es importante que miremos esto. Porque hoy en día, mi hermanito, hay muchos y tantos consejos de la forma que usted debe correr ese camino. Algunos piensan que es un camino de prosperidad, abundancia material y riqueza. Y eso está bien popular hoy. Ese es el camino, dicen. Hay otros que piensan que este camino es un camino de cogerlo suave. Y de que cada cosa que venga a causar incomodidad en el creyente es algo que no es de Dios. Entonces desechan, ¿verdad? Y no reconocen que van a haber obstáculos en el camino. Hay otras personas que piensan que el camino y la carrera es tan difícil que en verdad no está hecha para completarse, pero que sí tiene sus beneficios y sus cosas buenas, como dicen. Y esa es una filosofía también que se ha regado mucho ahora, donde se considera a Jesús, que Jesús no fue el gran corredor de la carrera, sino que fue un buen ejemplo, pero que la carrera no hay nadie que la termine. ¿Cuál de esas será la correcta, hermano? Y tantas variantes que hay. Hay unos que piensan que el camino, la carrera, no es en realidad correr la carrera de Jesús, sino correr la carrera de Buda, ¿verdad? O correr la carrera acá de Mahoma, ¿vio? O correr la carrera de la mezcolanza de todas esas cosas, como la corren muchos astrólogos de este día, y pretenden que muchos la corran también. ¿Cuál es la verdadera carrera del cristiano? cuál es la pista del cristiano. Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña en esta porción. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿qué carrera es la que tenemos que correr, mi hermano? En el verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Bendito sea el Señor. El autor y consumador de la fe. O sea, que Él fue el que la creó. Él es el primero en la fe, el autor. Y Él es el consumador. Él fue el que la terminó. Él fue el que corrió el camino. Bendito sea el Señor. Así que Él la creó y Él la completó. Él es el principio y Él es el fin. Bendito sea el Señor. De esa carrera que el creyente tiene que correr. Bendito sea el Señor. Ahora bien, esa carrera, uno podría definir, pues hermanito pastor, yo sé que usted nos está diciendo que tenemos que correr la carrera tal y como Cristo la corrió, tal y como Cristo vivió, tal y como Cristo ejemplarizó, tal y como Cristo nos demostró a nosotros que se vivía la vida cristiana. ¿Verdad? Muchas personas dicen, oye, ¿cómo se vive la vida cristiana? La vida cristiana es una vida, es un estilo cristiano, dicen algunos. ¿Estilo cristiano? ¿Qué es eso de estilo cristiano? No, que hay que tener unos buenos valores, un buen fundamento, y unos puntos, ¿verdad?, bien profundos, que a veces se confunden y se entretuercen con las palabras. Hermanito, ¿qué es la vida cristiana? Pues bien sencillo, hermano, hay muchas personas que escriben libros gruesos acerca de esto. Mire, la vida cristiana es tan sencillo como esto. ¿De dónde viene el nombre cristiano? De Cristo. Si usted va donde dice que se le llamó por primera vez a los creyentes cristianos, ¿en dónde? En Antioquía, ¿recuerda? ¿Verdad? En Antioquía se le llamó cristiano. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. Bendito sea el Señor. Esa es la carrera, hermano. Tal y como Cristo, amén, nos guió y nos ejemplarizó cómo debe ser la vida que agrada a Dios. Esa es la carrera que hay que correr. Lo que pasa es que hay muchos que filosofan en esto, porque lo que pasa es que el ejemplo y el estándar de Cristo es tan y tan grande que algunos ya se han empeñado en decir, yo no puedo llegar a Él, como la zorra y la suba. ¿Sí conoce? La fábula de Esopo. Empezó a brincar, y iba así, y las uñas casi escapaban la suba. Y entonces dijo, ¿qué papel ridículo estoy haciendo? Hizo así, miró para el lado. Total, esas uvas están malas, ¿para qué las quiero? ¿Verdad? Olvídate de las uvas. Y la realidad era que Él no podía llegar a ellas. Muchos tienen esa filosofía. Y dicen, como nunca voy a llegar allá, pues mejor yo voy a settle, ¿verdad? Me voy a conformar con second best. ¿Vio? Entonces, cambian el estándar de Cristo por un second best. Y ahí es que empieza el problema. Empiezan a negociar con el mundo en qué es lo que define la vida cristiana. La vida cristiana la definió Cristo Jesús. Usted vio el ejemplo de Jesús. Usted vio el ejemplo de Jesús en los evangelios. Usted vio cómo Él se condujo. Usted vio cómo Él consultaba al Padre en oración. Usted vio cómo Él se apegaba a la palabra. Usted vio cómo Él contendió contra Satanás con la palabra. Amén. Usted vio cuando Él puso primero los intereses de los demás que los intereses suyos. ¿Ah? Usted vio cuando Él vino y consumó eso de poner los intereses de otros adelante, cuando Él dio su vida por la suya. Bendito sea el Señor. Y Él se dedicó, aún siendo Hijo de Dios, y aún siendo Dios, Él buscaba estar en comunión con su Padre todos los días. Tanto ejemplo que nos ha dado el Señor. Y si nos fuéramos a enumerar, hermano, hay tantas porciones de ejemplo para nosotros. Ese es el camino, esa es la carrera que tenemos que correr, hermano. Cualquier cosa que se desvíe del ejemplo que nos dio Jesús, pues entonces no es la carrera. Usted ha visto, ¿verdad? Cuando usted viene por la 110, esta no es la 110, este es el ramal de la 110, pero esta no es la 110. Cuando veníamos ayer de allá subiendo de Corcovada, habían la 420 tenía como 1000 ramales, que si uno viene a ver y se deja llevar por el ramal, no llega a donde va. Y un ramal para acá, otro ramal para allá, parecía una enredadera, la 420. Esta es un ramal, la 110 está allá al frente. Así hay muchos que dicen, mira, aquí hay un ramal, el ramal de la vida más politically correct life, la vida que está de acuerdo a la mentalidad de las personas. Entonces cogen un ramal, se salen de la carrera. Pero si usted mira la pista, hermano, y usted ha visto las pistas, ¿verdad?, en las pistas de ejercicio, es así, y usted ha visto que hay una parte que es donde corren 100 metros, que se extiende recta hacia afuera, ¿verdad? Pero la carrera no es para allí, la carrera es dándole la vuelta al óvalo. Y hay personas que dicen, esto es todo, darle la vuelta al óvalo. Sí, darle la vuelta al óvalo, correrla con paciencia, con firmeza, caminando hacia el frente, como dicen en un refrán de aquí de Puerto Rico, para adelante, es para allá, dale para el frente, gloria sea al Señor. Ah, ¿cuál es el ejemplo de Cristo? Pues para el frente, gloria sea al Señor, siguiendo la vida cristiana. Ah, que la vida cristiana es monótona. La vida cristiana es monótona. Lo que lo hace monótono es por tratar de correr la carrera y tener la mente puesta en musaraña en otro sitio. La vida cristiana no es monótona. Cristo, yo creo que la vida de Cristo dictó mucho de ser monótona. La vida de Moisés, a mí me hubiera encantado, ¿verdad?, estar durante el tiempo de Moisés. Hubiera sido una cosa tremenda durante el tiempo de José, gloria a Dios. Amén. Donde los tiempos difíciles que esos varones vivieron y esas mujeres vivieron. Amén. La vida de ellos no fue una vida aburrida, no fue una vida monótona. Cualquier cosa diferente a monótona. Amén. Monótona lo hace cuando usted quiere pelear la batalla sin las armas. Cuando usted quiere correr la carrera sin el equipo, o cargado de cosas, o amarrado con cosas. Cuando usted está pendiente a otras cosas. Y digo eso porque todos nosotros, hermanos, estamos tentados a ese tipo de distracciones. Amén. El escritor de la carta a los Hebreos, amén, lo tenía ciertamente en mente. Gloria sea al Señor. Primero dijo, bueno, la carrera, vamos a definir bien la carrera. La carrera la definió Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo vamos a correr esa carrera? ¿Cómo tú la corres? Tú no corres 100 metros como corre un maratón, ¿verdad? ¿Por qué? Pues pastor, seguro, se lo sabe cualquiera. Porque tú no corres 100 metros con la misma velocidad que corre 42 kilómetros, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno. ¿Por qué? Pues pastor, porque uno es 400 veces más largo que el otro, por lo tanto, hay que correr lo más suave. Eso es cierto, hermano. O sea, cada carrera tiene su tranco y su estrategia. Ahora, la carrera en Cristo, hermanito, ¿cómo es? Pues mira, la carrera en Cristo, hermano, yo me figuro, ¿verdad?, dentro de estas cosas absolutas, yo no creo que sea una carrera lenta, pero tampoco yo creo que sea una carrera de 100 metros, por lo tanto yo digo que son las dos cosas juntas, por lo que yo veo en la Escritura. El ejemplo que me daba a mí, de esta gente incansable, es incansable la carrera, ese es el ánimo que hay que tener, pero a la misma vez es algo que hay que hacer diligentemente y apurarse porque vienen los días que son malos. Amén. Y viene la noche cuando nadie puede trabajar. Por lo tanto, hay que acabar la carrera antes que la noche llegue, hermanito. Antes que se manifieste el hombre de pecado. Antes que nuestra vida acabe, hay que correr esa carrera firmemente y diligentemente. Por lo tanto, usted sabe este asunto, ¿verdad? Por ejemplo, ayer estábamos hablando con el hermanito Mike y decíamos que cuando un familiar que murió en Cristo se va, es una mezcla de gozo con tristeza. Y alguien diría, es que esas cosas no pueden existir la misma vez. Seguro que sí, porque la tristeza es algo humano y el gozo es algo del espíritu. Así que las dos cosas pueden estar en high en un momento dado. Seguro que pueden existir. Así que cuando el hermanito Hermes se fue con el Señor, estábamos gozosos y estábamos tristes. ¿Ah? Gloria sea al Señor. Así que usted puede estar gozoso y triste a la vez. Así que usted puede correr la carrera, ¿ah?, a toda velocidad, pero firmemente y con paciencia también. Usted puede hacer las dos cosas, ¿ves? Usted le mete con todo lo que usted tiene a la vida en Cristo, pero también se arma de los frutos, lleno de paciencia, gloria sea al Señor. Ahí lo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, gloria sea al Señor. Pero usted va apurado porque los días son malos, ¿te vio? Así que es como si fuera 100 metros y maratón a la misma vez mezclado. ¿Cómo vaya a ser? Como no es algo físico, es algo en el espíritu, usted puede entender claramente lo que queremos inferir, ¿vio? Porque no es como aquel, ¿verdad?, que cuando sonó el disparo, ¡pa! ¿Verdad? Que nosotros estamos, ¿te has visto cómo son los corredores? Que van a correr los 100 metros. Y cuando antes de que suene el disparo, los músculos están como temblando. Porque están haciéndole fuerza ahí. Para que en cuanto oigan el primer decibel ese, el primer pico de sonido de esa bala, ellos ya quieren estar tres pasos adelante antes del otro que está al lado. Ellos están en extrema tensión. No están como el otro así. ¿Qué hora será? ¿Esperaré comerme la fogua bichuela ahora o será antes o después de la cajera? Y digo, ay, qué calor hace aquí. Hay mucha gente hay aquí. El que está en lembao, ellos no están en lembao, ninguna de esas pendientes. Nada de eso. Ellos están pendientes de que entrenaron 800 años. Figúrese que son unas olimpiadas. Los filtraron como 600 veces y de todos ellos el país sacó 3 o 4 para coger esa cajera. Y ese día los filtraron y los cogieron a él. Él es el que representa a todo, él va a correr la carrera, no, pues está en lembao. Yo, él se preparó para ese momento, así es el creyente, para correr esta carrera y para ir a 100, como a velocidad de 100 metros, pero para maratón, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Hermanito, porque ese es el ejemplo que tenemos de Jesús. Dice que el Señor Jesús andaba incansablemente, él descansaba, pero él no calentaba las cosas, él estaba todo el tiempo dando diligentemente, fajándose para la obra del Señor, hermano, todo el tiempo. Mire, cuando usted dice que pastor, ¿y cuándo es que uno descansa? No se apure, que usted va a tener a descansar eternamente. ¿Oyó? Muy ciertamente dicen, ay, que el Señor lo saque de penas, como dicen en nuestro pueblo, y lo lleve a descansar. Lo único que la vida en Cristo no son penas, ¿vio? La vida en Cristo es una bendición. Pero cuando usted vaya ahí arriba, mire, usted va a tener tiempo para descansar, no se apure. Aquí yo creo que va a estar bien, bien tranquilo, bien bueno. Y usted va a estar allí con el Señor cara a cara. Y usted va a experimentar, ¿verdad? Todas las cosas que experimentó parcialmente, pero le fueron de gran bendición, aquí ya va a experimentar completamente. Por lo tanto, mire, allí es que usted se retira, allí es que usted descansa. Acá, duerma como manda, porque si no se descansa, pero si no se desgasta, pero seguimos para adelante, dándole duro a la carrera. ¿Cómo se corre? Como para maratón y como a 100 metros, dijimos. ¿Y cómo se corre? Bueno, ahí nos da otro consejo más. Fíjese que el que va a correr, ¿usted ha visto cómo se visten los que van a correr? Tienen unos pantaloncitos que son como transparentes. Y unas zapatillas que no pesan casi nada. Son unos materiales que usted no los consigue en las tiendas, son más que para ellos allá. Las mandan a hacer custom made. Todo está livianito. Mire, que han cogido ahora con afeitarse, ni pelo tienen, se afeitan completo, ni pelo, porque el pelo pesa también. ¿Tú sabías eso? Miren, algunos tienen, ¿verdad? Hasta se ponen hasta unos, como unos, como unos deflectores especiales para minimizar la resistencia al viento, el drag, como llaman en inglés. Todo eso, hermanito, corren con el mínimo peso, eso es lo que dice ahí. Usted no va a correr una carrera de 100 metros con un bloque de 6 amajado en la espalda, ¿sí? Ni va a coger una carrera de 100 metros con las botas de ligar cemento. ¿Me entiende? Cada cosa tiene su aditamento y su preparación apropiada. Y lo que impide, mi hermanito, este asunto de los pesos adicionales, ¿verdad? En griego, euperistaton, que quiere decir aquellas cosas que emboscan a uno, a emboscados, ambushes en inglés. Cuando usted va, ¿qué es un ambush? Algo que usted va desprevenido y se la abalanza encima. ¿Vio? Yo me imagino el creyente corriendo la carrera y de momento alguien le mete el pie en el medio, ¿eh? O alguien le saca la mano así como para darle así en la cara, o alguien coge este vaso y le echa agua en la cara. Yo no se lo voy a echar, no se apure. Para distraerlo. Oye, dice, mira allá. Allá, mira, allá está la cosa buena. Ah, ¿qué dónde? Yo recuerdo carrera, hermanito. Un cubano aquel, Juan Torena, el cubano aquel que corría 800 metros. Dice que aquel iba en unos Juegos Panamericanos, creo que era. Iba él corriendo al frente. Y le dio con mirar para atrás a ver por dónde venía el que venía detrás de él. ¿Qué corredor usted ha visto que hace eso? El corredor no está viendo dónde está el otro que está. Puesto los ojos en la meta, dice, en la meta, no es mirando cuán cerca viene de atrás. Hermano, y perdió, no se cayó, pero perdió el ritmo, porque esa carrera hay que tener un ritmo. Eso no se coge a los wipipío, como decían por ahí así, llegando aquí, de aquí es para allá, de aquí es punto uno, punto dos. No, hay que correr con un tranco. Y los otros que venían firme, entonces él como que se le fue el paso, usted lo notó. Y después trató, porque era fuerte. Ya el otro tenía el tranco, ¡fua! Y le pasó. Por poco, pero le pasó. Perdió la cajera. Todo el mundo dijo, ¿por qué perdió la cajera Juan Torena? Por estar mirando para atrás, en lugar de estar mirando para el frente. Eso lo sabía tan de chiquito. Distracciones, peso, acechanzas, emboscadas, hermano. ¿Usted ha visto cuántas emboscadas hay en los peajes? No los guardias, no las policías, eso, en las carreteras, en las autopistas, ¿verdad? ¿Cuántas emboscadas hay? Todos esos billboards que están poniendo ahora. Normalmente usted va por ahí, en una carretera que usted puede ir hasta 65 millas por hora, alta velocidad. Y de momento, date la fría, aquí al lado. Y de momento, Wisin y Yandel, al otro lado. Y de momento, los pósteres estos pesados que ponen, que son negros y tienen unas letras blancas que dice Dios abajo. Dice, si sigues tomando mi nombre en vano, pudiera extender la hora del tapón. Ridiculeces de esas. Se va a poner a Dios con esas changuerías. Dios no se presta para los caprichos del hombre. Distracciones, hermanito, que pueden hacerte salir a uno de la carretera, el embalse en la carretera, ¿vio? Otra distracción es el esposo este. esto, que las iglesias han tenido que poner, por favor, apague el celular. Bendito. ¿Sabes? Todas esas son distracciones, son cosas mínimas, ¿verdad? Superfluas. Pero hay distracciones más serias, hermano. Otras distracciones, uno va por ahí, ¿cuántas distracciones no pueden haber? El trabajo, pues es una distracción. Nuestra propia mente, nuestra filosofía, el estar recibiendo filosofía a través de cuánta cosa hay. Ah, la filosofía, yo creo como mi papá, ese viejo, sí se la sabía toda. Y entonces cuando uno viene a ver y dice, oye, pero ¿cuál es la filosofía de mi papá? No, no estoy diciendo de mi papá aquí, ¿verdad? Pero estoy en un caso figurado. ¿Cuál es la filosofía de mi papá? Mi papá decía, el que me la hace, me la paga. Entonces, cuando usted trata de decir, yo voy a coger la cajera con un bloque aquí que se llama, ¿verdad? Con un cajero así. Coger la cajera así, con la pajita ahí en medio, ¿eh? El que me la hace, me la paga. Usted no puede correr la carrera así, con ese impedimento, ¿vio? Cuando usted va de momento por ahí y dice, estoy corriendo la carrera, ¿verdad? Impedimento mental, que esos son los peores de todos. Estoy corriendo la carrera, pero en cuanto me duele un músculo, me rajo. Hermano, ¿a qué atleta no le duelen los músculos? Por eso que dice, no pain, no gain, ¿verdad? ¿Ah? Hay que correr la carrera. De momento, le está dando un dolor de estómago o algo así, o se le trinca un músculo. Y él sigue ahí follando, y el músculo se calienta otra vez. ¡Fua! ¡Para adelante! Usted no va a terminar al final la carrera así como si no hubiera hecho nada. Usted se va a desgastar en la carrera. Pablo dijo, qué bueno que yo me desgaste, gloria sea el Señor. Pero yo me desgasto para Cristo, gloria sea el Señor. Así que este asunto de la carrera, hermano, hay que correrlo completamente libre. Mire, se iban al extremo los griegos. Los griegos corrían en las Olimpiadas desnudos completamente. Los judíos obviamente los objetaban, por eso que los judíos tenían eso como una abominación. Eso es un extremo, pero lo que tiene en mente el escritor aquí acerca de despojarse de todo peso es eso mismo, hermano. Ah, despójese de todo peso, de cualquier acechanza, de cualquier emboscada. No es que lo va a coger literal, ¿verdad? Como estoy diciendo yo con las carreras, pero eso ilustra de que la forma de no tener ningún peso era estar completamente desnudo. Figúrese eso en la vida cristiana, sin ningún peso, sin ninguna traba, sin compromiso humano, sin compromisos mentales con filosofías humanas, amén, sin tergiversaciones de la Escritura, amén, sin tratar de licuar y aguar la Escritura y tratarla de adaptar a los tiempos, porque en realidad no tenemos la fe suficiente para creerla y ponerla por obra como manda. Se tratan sacando esas trabas. Usted no puede correr la carrera sin fe. Si usted va a correr una carrera, usted no piensa que usted va a llegar al final de la carrera, ¿para qué la va a correr? ¿Verdad? Eso es lo más terrible. Una persona cogiendo un examen sabiendo que se va a colgar, que va a fracasar. Mire, fírmelo y entrégalo. O mire, no le gaste la tinta ni lo firme, bótelo. Si usted va a empezar la carrera en Cristo, usted va a terminar la carrera en Cristo. No le voy a decir, más vale que la termine. No, usted va a terminar la carrera en Cristo, pero corra la carrera en Cristo al tranco que manda la carrera en Cristo. Así que la carrera es una. ¿Cómo la vamos a correr? Lo estamos viendo ahora. ¿De qué forma la vamos a correr? Sigue diciendo aquí, tenemos que correrla con paciencia. En otra parte de la Escritura dice, tenga la paciencia su obra completa. Como que dice, usted deje que la paciencia trabaje en usted, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Va corriendo el que va corriendo y de momento le da un dolor, si él pudiera. En ese calambre que le está empezando en el muslo. A mí nunca me ha dado un calambre en el muslo, pero debe ser bien malo. Si el de la batata, el de la pantorrilla, ¿verdad? Es bastante malo y duele. Imagínate el calambre del muslo. Es más grande ese músculo. Pues mire que usted está dando un calambre ahí en el muslo, en el músculo de aquí arriba, no creo cómo se llama, no, de anatomía. ¿El aquí? El cuádriceps aquí, yo no sé. Estoy flojo ahí en anatomía. Aquí en el cuadro dice, le dando un calambre, y suponga usted que el corredor anda con un pote de linimento. Usted va cogiendo y mientras va cogiendo abre el pote, si pudiera, ¿verdad? Y ¡fua! Y se mete ahí 3 onzas de linimento, ahí ¡fua! Y sigue cogiendo. Y después coge el pote, no se queda con él, bota el pote y sigue andando. Usted no va a parar, no, que yo pido un receso de por lo menos 2 días en lo que yo voy y me recuesto y me como unas cuantas comidas que me hacen falta y cojo un refresquito y me tomo unas cuantas Coca-Colitas y entonces seguimos la carrera. Let me make a 2-day pit stop. Le van a decir, ¿qué pit stop? Si la carrera es non-stop. Pit stop, no pit stop, le diría si fuera oriental, no pit stop. This is a non-stop race, le va a decir. Pues así mismo es lo que está pasando aquí. Usted tiene que seguir hacia el frente y usted va en la marcha ahí, se sobra el pedazo y sigue andando. Gloria sea el Señor. Así es, hermano. ¿Cuánto yo he visto a través de la vida cristiana, o por lo menos lo que aparentaba la vida cristiana? Decían, yo estoy cogiendo un break. ¿Un break? ¿Cómo es eso de coger un break en la vida cristiana? Es algo que a mí me ganó cierta fama entre ciertas personas. Ya me decían, ¿un break? ¿Cómo uno coge un break en Cristo? Yo no, eso no existe en la Escritura, un break en Cristo. Díselo a Isaías a ver si cogió un break en Cristo. ¿Ah? Mira a ver si Cristo cogió break también. Él estuvo a todo fuerte desde que nació hasta que dio su vida por nosotros. Gloria al Señor. Y ahora mismo está intercediendo por nosotros, a todo fuerte también. Intensamente vivió la vida, igual que el cristiano, hermanito. Eso de coger break. Igual que los que estudian. A veces cogen un break. Yo cogí un break de un año, pastor. Usted no coge un break de un año. Usted rompe a estudiar por ir para abajo. Y si le falta un poco de dirección, le ora al Señor, Señor, guíame a ver qué decisión yo tengo que tomar. Pero usted no va a tomar la decisión a través de un año. Usted fájese en la vida cristiana también. Dele duro a la vida cristiana. Acuérdese, ese Señor, la única vida que usted tiene, la única que Dios le ha deparado, es el camino de salvación. No es que usted se va a salvar por caminar la carrera, usted tiene que caminar la carrera porque usted ya se salvó. Gloria sea el Señor. Y hay que se correrla, ya es todo nada. Bendito sea el Señor. Ahora bien, dice que la forma es con paciencia. Pero paciencia, estábamos diciendo hace un rato, ¿verdad? Que usted no puede tomar la paciencia, esa paciencia no es la paciencia del mundo. ¿Verdad? Porque la paciencia del mundo es otra cosa, ¿verdad? El mundo a veces confunde, como el mundo tú le dices amor, y rápido se van, ¿verdad? Para el amor erótico, ¿verdad? Sí. Pero el mundo te dice paciencia y piensa que es que usted está casi en estado comatoso, que usted había estado tranquilo, que usted es una persona pastosa, que usted es una persona que es un black hole de vicisitudes. Eso no es lo que es paciencia. Paciencia es lo que usted soporta, lo que usted sufre. Amén. Lo que usted, por lo que usted pasa. Pero en ninguna forma da a entender de que usted está aletargado, ni lento, ni embobado. Sino todo lo contrario. Porque para usted poder afrontar todas las cosas por paciencia, usted tiene que andar con un tranco y con la energía y con el drive, ¿verdad? Con el mover del Espíritu Santo. En ningún momento habla de paciencia, que parece ser, ¿verdad?, algo tan aletargado. Y la paciencia. Pero la paciencia viene a través de las pruebas, bendito sea el Señor. De esas cosas que acechan, ¿verdad? Usted no va a buscar ser probado, gracias al Señor, pero usted va a ser probado. Va a venir el que le mete, me meten en la carrera, una carrera de obstáculos. Pero que fueron, no fueran los obstáculos, usted ha visto la carrera de obstáculos, ¿verdad? Que tienen un circuito especial. Entonces tienen una que es como una bajada así, bastante honda, yo, como 2 pies más para abajo de agua. ¡Fua! Y caen en el agua. Y el agua no es agua, es que también tiene una inclinación. Ahí se puede partir un pie cualquiera. Entonces van a otra, tiene una valla. Entonces después tiene otra que brinca una valla y cae en una caja de arena. Gloria sea al Señor. O sea, hay muchos obstáculos diversos. Así que todos esos obstáculos, figúrese que es una carrera donde los obstáculos usted no lo vea y de momento venga alguien, fuera, le mete un palo de escoba en el medio así. ¿Y usted qué hace? En un microsegundo usted hace ra y cambia el tranco y pan y pasa al otro lado para no caerse con el palo de escoba en el medio. ¿Y quién es el que tienta, hermanito? Satanás. El tentador, ¡fua! Dice, déjame ver si se cae. Y de momento, tiene un puñado de arena, ¡fua! En los ojos, ¡ya! Usted hace los ojos, hace así. Sigue caminando. Y sigue, sigue. Cuando llega al final, con todos los obstáculos, el diablo le tiró con todo lo que tenía. Y usted le tiró con todo lo que tenía. Con la palabra de Dios. Y usted perseveró hasta el final. Y llegó a la meta como que fue a cumplir la meta, a coger la cajera para ganar. Bendito sea el Señor, con todos los obstáculos. Y el que va al lado suyo caminando y corriendo, también pasando los obstáculos. Gloria sea el Señor. Eso es la forma, y esa es la forma en que se va a correr la carrera. Ahora bien, pastor, ¿y la ruta de la carrera? ¿Por dónde va la carrera? Bueno, la Biblia lo dice claramente aquí. Dice que la ruta de la carrera empieza con dos cosas. Tiene un principio y tiene un fin, ¿verdad? y habla de un principio y fin, dice autor y consumador. Tiene la meta, el principio y el fin. ¿Cuál es la meta? Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Ve? Jesús está allá, va frente en la carrera, gloria al Señor. Completó la carrera, usted la está esperando allá en la meta. Ahí. Está esperando que David complete la carrera. David va ahora por la curruta, corriendo firmemente, sabiendo que el que está al frente fue el que organizó la carrera, el que se inventó la carrera, el que setió la ruta a la carrera, el que demostró cómo se corre la carrera, y no solamente la completó y está esperando que tú la completes también. Por eso dice el autor y consumador, gloria al Señor. Consumador quiere decir que la perfeccionó, que la completó. Amén. En griego teleiotes quiere decir que la completó, que la circunventó, o sea, la cerró, que completó la obra. Cuando él dijo consumado es precisamente eso mismo estaba diciendo. Finished. Cerró caja. Él lo hizo todo y después lo completó todo. Ese es el autor y el consumador de la fe. Esa es la ruta de la carrera. Si usted va siguiendo a otra persona, usted va siguiendo la filosofía del Estado Libre de Puerto Rico, pues usted no está siguiendo, ¿verdad? A Jesús. Si usted va siguiendo la filosofía que sus ancestros le depararon, pues tampoco está sirviendo a Jesús. Hay personas, yo me acuerdo una vez, habían unos que estaban y se congregaban en cierta iglesia bautista aquí en Aguadilla, y entonces le prendían velas a Yemayá y a Ochum. Y dice, ¿pero qué es eso? Tenían un altar en la casa y le prendían velas a dos de las siete potencias africanas. Cuidado que no ha visto cosas. Era una casita que la gente decía, no, es que es una casita que es así como humilde, o sea, como dice la gente, una casita humilde, pero era cerquita, era como una curvita, es una casita como misteriosa. Eso están congregando. Pues, gloria a Dios, quiere decir que ya mismo yo veré que todo eso ahí se va a ver como una casa de un hombre o una mujer de Dios que viven allí, ¿verdad? Porque todas las cosas tienen que agradar al Señor. De momento, seguía así. Y un día yo andaba por allí y entré aquí, y él como que... Yo entré, ¿cómo está ahí? ¡Ay, madre! Y dije, ¡uy! Se sentía allí como una radiación de esa demoníaca allá adentro, no sé si te has sentido eso alguna vez. Es como un sentimiento de que usted se está yendo por un boquete, como una depresión concentrada como en 10 segundos. Cuando yo miro así por una esquina, allí estaba el altar con todas las velas prendidas y los dos muñecos allí. Y eso, dije yo, debe ser lo único que me salió, y eso. Eso es para asegurarla, dijo, porque uno nunca sabe. Mira, eso fue lo que me dijo. Para asegurarla, porque uno nunca sabe. ¿Qué carrera estaba corriendo ese varón? La carrera de Cristo no era. Estaba siguiendo la meta a Ochun y a Yemayá. Y la meta de Ochun y Yemayá es la llama del más allá. Esas son las de Yemayá, las llamas del más allá. Esa es la meta. Mire, hermanito, pero obviamente eso está disfrazado, porque nadie va a correr una carrera a dos fuertes sabiendo que al final hay un boquete en fuego donde va a caer. Imagínate que usted fuera a terminar la meta y se fuera a ir en un dron de fuego abajo. Nadie coge para allá, para otro sitio, para todos lados menos para allí. Pero el engaño de Satanás es que usted piensa que allí está lo más bello y lo más digno y lo más enlightened, ¿cómo se dice? Alumbrado. ¿Yo? Porque ahora uno de los términos de hoy en día es alumbrado y abrir la mente a toda la bendición del conocimiento que Dios nos ha deparado. Y le llaman que el conocimiento de Dios es el conocimiento de Satanás, que está regado por todos lados, y le dicen que es de Dios. Ya nada más ahí están empezando a calentarse. Y entonces lo que pasa es que tratan de la, profesando ser sabios y ser necios, dice la palabra. Entonces definen otros caminos, otros ramales de esa carrera. Hermanito, usted tiene que completar la carrera, no los ramales, ni nada otra cosa que parezca la carrera, pero no lo es. Y así le pasaba a este varón confundido. No me conta, después eso dejó congregarse, no me conta que hubiera dejado nunca. Eso después, años más tarde, yo vi que habían quitado la caseta que allí, porque era una choza, literalmente, hermano. Una choza, ¿sabes? Lo que estaba por fuera deparaba lo que había dentro también en ese caso. Así que ese varón decía estar corriendo la carrera, no estaba corriendo ninguna carrera. La carrera de Cristo no era. Bendito sea el Señor. Así que hemos visto la carrera. ¿Cómo se corre la carrera? Amén. ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es la meta de la carrera? Y la meta la empezamos a describir puesto los ojos en Jesús. Pero fíjese que la meta de Jesús, mi hermanito, dice que el gozo fue el gozo puesto delante de él. Su carrera incluyó sufrir la cruz, ¿usted lo vio? O sea, le pusieron un gozo delante de él. ¿Qué sería el gozo delante de él? Mire, si usted va a Hebreos 1:9, gloria a Dios, empieza a describir, ¿verdad? Lo que parte de lo que constituía ese gozo de Cristo, ¿verdad? Porque esa era la meta que él buscaba. Decía, gloria a Dios, mira qué bendición, mira qué gozo hay ahí al frente, yo voy a buscar eso. Esa era la meta de Cristo en su carrera. En Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia, está hablando de Cristo, ¿ok? En el Salmo 45, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí se refiere al Mesías, a Cristo Jesús, ¿verdad? Salmo 45, 6 y 7, que es lo que cita el escritor de Hebreos en Hebreos 1, 8 y 9. Amén. Dice aquí que ese óleo de alegría con el cual lo ungió lo separaba de sus compañeros. ¿Por qué? Seguro. ¿Quién fue el que pagó por nuestros pecados? Cristo Jesús. Ahí lo dice claramente en el verso 2 del capítulo 12 de Hebreos. Dice, él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Hermano, ¿cuál era ese gozo? Literalmente. No solamente que le iban a dar, gloria a Dios, una corona incorruptible, porque en el Salmo 110, verso 1, dice, siéntate a mi diestra, le dijo el Señor, ¿verdad?, a mi Señor, a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que yo te pueda honrar y coronar como manda. O sea, eso estaba dentro de los galardones que le iban a tocar a Cristo Jesús. Pero una cosa son metas, otra cosa son galardones. La meta es lo cual usted sigue para estimularse y animarse a completar la carrera. Los galardones es lo que le dan después que usted completa la carrera, ¿sí ve? La meta de Cristo era el gozo puesto delante de él. ¿Y usted sabe cuál es ese gozo, hermanito? Que lo pudiera salvar a usted y a mí. Ese era el gozo. El gozo era que muchos pudieran ser salvos por la salvación que él creó y él perfeccionó, por la que él autoreó y completó también. Ese era el gozo que estaban poniendo delante de él. Por eso fue que él estuvo poco. ¿Ves? Sufrir la cruz, dice, menospreció el oprobio. ¿Qué es menospreció? Lo tuvo en poco. No le importó el oprobio. ¿Qué es el oprobio? Pues, hermano, todas las vicisitudes. El oprobio es la ignominia. ¿Sabes lo que es ignominia? El desprecio, la desfachatez, el descaro, la deshonra, la humillación. Porque dice que se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses 2. ¿Por qué se humilló hasta lo sumo? No solamente porque tomó la condición de hombre siendo Dios, sino porque murió la muerte del ser más despreciado. En aquellos tiempos, la muerte de cruz. Murió como un criminal, como si fuera un asesino, como si fuera un violador, como una persona despreciable. De Dios bajó a hombre y bajó más allá, hasta lo más bajo, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él no le importó bajar hasta lo más bajo, porque él tenía la meta del gozo puesta delante de él, que era la salvación de nuestras almas. Ahora, hermanito, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, ¿verdad? Si estamos diciendo que esa es la carrera que tenemos que correr, la meta de la carrera de Cristo es la meta de la carrera nuestra, no quiere decir que nosotros vamos a correr la carrera para que la gente se salve, para morir por ellos, pero nosotros estamos corriendo la carrera para que la gente vea el camino de salvación y nosotros le hablemos del camino de salvación. Amén. Y esa carrera tú tienes que correrla con el tranco que le estaba diciendo hace un rato, correrla como para 100 metros, y usted tiene que menospreciar el oprobio, porque en la carrera va a venir oprobio, en la carrera van a venir burladores, van a haber gente que van a tratar de crearle un traspié, van a haber personas, van a haber filosofía, van a haber pensamiento, va a haber familia, de todo, amigos, de todas esas cosas que van a impedir, y le va a estar malo que tú estés corriendo la carrera, y se van a burlar de que tú estés corriendo la carrera, y van a pretender de que tú te desfases de la carrera y te caiga la carrera y pierdas el tranco de la carrera y te pasan el rolo a toda costa. Dice, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia, corre con paciencia y menosprecia, como dice el verso 2, el oprobio. Vas a pasar cosas, va a haber gente que la va a coger contigo, va a haber gente que va a decir que tú eres un embustero y tú no lo eres, va a haber personas que no van a entender lo que tú quieres hacer para el Señor, van a haber personas, gloria al Señor, que van a esperar muchas cosas mundanas de ti, gloria al Señor, y se van a quedar con las ganas. Van a haber muchas cosas que a este mundo le parecen cosas buenas que tú no las vas a poder lograr nunca, pero gloria a Dios, ninguna de ellas es parte de la meta. La meta es el gozo puesto delante de ti, el que muchos puedan ser salvos. Por eso Él te comisionó, Cristo te comisionó antes de ir al cielo, para que tú corrieras esa misma carrera, la carrera que Él corrió. No es la carrera del entretenimiento. Algunos dicen que la vida cristiana hoy es cantar. Es un error. No, que nos trajo para alabanza de su gloria. Es muy cierto. ¿Qué más gloria que salvar las almas? Y usted cante, cante. Mientras salva las almas, cante. Pero la vida cristiana no es cántico. Y yo lo puedo decir porque yo soy músico. Y hago que canto también. Gloria a Dios. Pero la vida cristiana no es ni música ni canto. La vida cristiana es salvación por medio del Espíritu Santo, en el lavamiento de la sangre de Cristo. ¿Y quién corre esa carrera? Todos nosotros. ¿Y quién no está corriendo la carrera? Válgame, hay un montón de personas que no están corriendo la carrera. Pues hay que venir a correr la carrera en Cristo, a ser salvo y a correr la carrera para que muchos puedan salvarse. Pero van a haber muchos que le va a estar malo la carrera, y muchos no les va a interesar la carrera, muchos no les gusta ni la meta de la carrera. Como Jonás. Jonás no le gustaba la meta de la carrera al principio. Dijo, para que se salven los ninivitas. Si lo que yo no quiero que se salven los ninivitas, yo quiero que tú cojas los ninivitas y los metas en el lago de fuego directo desde ahora. Eso es lo que él quería. ¿Tú no sabes lo que esa gente le ha hecho a todos los hijos de Israel? Le habían hecho muchas, ¿vio? Esa gente malas que son. Esa gente lo que merece es que tú los cojas en una bolsa plástica y lo eches al lago de fuego desde ahora. ¿Cómo tú me vas a mandar a mí a predicarle allá? Porque él sabía que Dios era un Dios de misericordia, ¿vio? Y se montó en un barco y se fue para otro sitio. Hizo lo necio. ¿Qué persona? Usted dirá, usted lee la historia y dice, pero ¿en qué cabeza puede caber de que Dios no sepa que está montado en un barco y que se fue para otro sitio? Un Dios que está presto a tener misericordia y que puede, porque uno está presto a tener misericordia, pero poder tenerla y que la misericordia le resulte en algo de provecho a otros, es otra cosa. Solamente lo hace Dios. Que Dios le perdone la vida a los ninivitas y no se vaya a dar cuenta que Jonás está montado en un bote yendo para el lado que no era. O sea, pero eso ilustra la necesidad del hombre. Hay personas que quieren correr la carrera a mi manera. ¿Te has visto una canción? Me la llama. Si alguien ofendí, dice, a la verdad no me arrepiento. Ya está, así dice la canción. ¿Sí? La vida la viví, dice, a mi manera, dice, yo voy a mí. Hay personas que tienen esa filosofía y corre la vida, la vivieron a su manera. Hubo un cantante que cantaba esa canción antes, mundana, y después cuando se convirtió a Cristo le cambió la letra. A la verdad, hoy me arrepiento, decía. Y mi vida la viví a su manera, le cambió la letra. Como para decir, para reivindicarse, porque la gente se las pedía en los conciertos. Titulara, y aquel muchacho, Bobby Cruz, también la cantó. Entonces le cambió la letra, porque la gente estaba acostumbrada a oírla de la manera pedante del mundo, y entonces ahora la cambió, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estaba en vida, ¿verdad? Titulara la cantaba también. Yo sé que él está con Cristo Jesús también, porque fue salvo también, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de él. Así que le damos gracias al Señor, porque sabemos la carrera, sabemos cómo correr la carrera, sabemos la forma de la carrera, sabemos la meta de la carrera, y sabemos hasta el galardón de la carrera, porque el galardón es la vida eterna. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que usted no sabe de la carrera? Nada, hermano. ¿Qué es lo que falta entonces? Para antes, para allá, correr la carrera. Gloria al Señor. Mire, 1 Corintios 9:24 habla de los corredores. 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todos corren, usted no corre carrera solo, todos corren, pero solo uno se lleva el premio. ¿Y qué dice ahí acerca de cómo debe correr la carrera? Corra de tal manera que usted se lleve el premio. Usted gane. Usted corra para ganar. ¿Sabe qué es lo bueno de esto? Que al final en realidad todos ganan. Pero usted debe correr para llegar primero. Gloria sea al Señor. Y lo lindo de esto es que Dios está misericordioso, que todos van a llegar primero. ¿Cómo es posible que todos lleguen primero? Pues todos llegan a la misma vez. ¿Usted se acuerda de la parábola aquella? El que trabajó una hora, el que trabajó tres horas, el que trabajó seis horas, cinco horas, el que trabajó doce, Dios le dio el mismo pago. Todos llegaron. Esa es la carrera. ¿Qué carrera más rara esa? Que tú me quieres decir a mí que yo llevo 10 vueltas dando y al final en la siguiente 12 vueltas, en la vuelta undécima, entonces ponen uno a coger y da una vuelta y llega al mismo tiempo que yo. Es que el autor no fue usted, el autor fue el Señor, así fue que lo deparó. Usted fájese como para llegar primero, pero va a llegar al mismo sitio que todos los demás, y de hecho al mismo tiempo que todos los demás. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? El Señor es misericordioso. Dice, unos no van a ser glorificados ni tenidos en cuenta antes que otros, sino que todos, ¿verdad? De la misma forma que nos dio del mismo Espíritu, es la misma salvación, el autor de la misma salvación para todos nosotros. Bendito sea el Señor. Yo quiero ir resumiendo con esto, hermanito. Dice 2 Corintios 4:16, otro consejito más acerca de esto, cuando uno dice, hermanito, me dio un calambre en un muslo. Soy digno de pena. ¿Usted cree que yo puedo estar en... ¿Me iré para casa 3 meses? Y en 3 meses me avisa. Mire lo que dice aquí. 2 Corintios 4:16-18 dice, por tanto, no desmayamos. ¿Qué es desmayarse? Eso mismo, ¿no? Desmayarse. Cuando usted va así, desmañangándose, cayéndose, fainting. ¿Ah? Dice, porque aunque antes este nuestro hombre exterior se va desgastando, de hecho se va desgastando porque uno se va poniendo viejo y le van saliendo achaques, ¿verdad? Dice, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Se vio? ¿Qué quiere decir eso? Pues que usted se va descascarando poco a poco, ¿verdad? Porque el cuerpo se va desgastando, pero entonces su espíritu se pone más fervoroso, ¿verdad? No es que usted se va apagando con la edad, usted se va poniendo más fervoroso porque usted va creciendo en fe. ¿Y usted, y qué es lo que pasa cuando usted va más, cuando usted va se va poniendo descascarado, hermanito? Que la meta está más cerca. Entonces usted antes veía a Cristo allá, y veía el galardón allá, y veía el final de la carrera allá, pero ahora usted está cerca, usted lo puede ver más, puede ver el panorama completo como es. Entonces usted se esfuerza más. Yo estoy loco por acabar, loco por terminar, y usted aprieta en eso último, aprieta el paso, en vez de decir ya llegué, dame cógelo suave, usted aprieta el paso ya al final de la carrera. Gracias al Señor. No hay carrera que el corredor no apriete el paso al final, aunque vaya bien al frente él, porque hay un récord que romper, ¿vio? Hay un récord, o romper o mantener, como sea, pero hay que fajarse siempre al final de la carrera. Y aquí nos dice que este hombre interior, nuestro espíritu, se renueva de día en día, pero la leve tribulación momentánea que padece, ¿verdad?, que influye en ese desgaste, produce a la misma vez nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ves? Por eso es que el interior se va renovando cada día, porque las pruebas pues desgastan físicamente, pero gloria a Dios, renuevan el espíritu y lo fortalecen en la fe. Te ve la bendición. Dice, porque usted no está mirando las cosas que se ven, dice Pablo. ¿Ves? Los billboards, la gente que se mete en el medio, la filosofía, lo que le gritan a uno, ¡muerto!, le gritan a uno. Entonces cree que cuando están jugando en un juego, los del equipo opuesto no le gritan cosas para hacerlo, como para que le trabaje psicológicamente. ¡Muerto! A los baloncesto, yo me acuerdo que antes me llevaban, había un familiar, ¿verdad?, que tenía era árbitro, ¿no? A veces había unos pases y nos dejaban ir hasta los centroamericanos y todas aquellas cosas. Llegamos ahí de centro básquet, que se celebró en Santo Domingo, y me acuerdo que estaba sentado en el tablero, en el tabloncillo. Gacho, y hay cosas que uno no oye en televisión, o yo. Gacho, se oye unas barbaridades allí, que no se pueden decir aquí. Y se las decían al equipo opuesto, pero con odio, como con desprecio. Satanás no le va a decir a usted flores, no le va a echar cosas lindas, le va a decir cosas con desprecio, como que lo quiere destruir y quiere que usted esté donde él va a estar. Y le va a decir un montón de cosas para que usted como que se desanime. ¿Vio? Usted tiene que hacer caso omiso de todas esas cosas. Multiplícalas por cero, como yo le decía a los muchachos acá en el trabajo. Se pasan recibiendo mensajes de otros sitios conflictivos. Me decían el otro día, tío, pero mira, que supone que hace esta semana que viene van a una reunión con la gente aquí, y hay algunos que están diciendo que no van a venir, que eso complica con la estrategia, que se yo, que está bien. Multiplícalo por cero, le dije yo. Lo que él está diciendo no tiene nada que ver. Y él no tiene nada que ver con esto que estamos diciendo. O sea, no pierdas el tiempo analizando lo que él dice, porque lo que él dice, él no tiene ninguna potestad sobre esto que estamos diciendo aquí. Multiplícalo por cero. Despreocúpate de eso. Cuando Satanás le dice, bendito, con eso cuenta Cristo. Usted le dice, multiplícalo por cero. ¿Vio? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Ta! Ahí le da. ¿Vio? No le dice, la verdad que me he sentido como un tirón en este músculo aquí atrás. Y necesito un antiinflamatorio y un relajante. Voy a cogerme 3 meses porque la verdad que las voces que oigo tienen razón. Le pregunto yo, ¿cuándo ha tenido razón Satanás? Nunca, ¿verdad? Entonces, ¿de cuándo acá uno va a empezar a hacer caso? Te dirá, oye, si eso es así de cierto y tan claro como negro y blanco, aceite y agua, ¿por qué hay tanta gente que se pasa haciéndole caso? Porque tienen los ojos puestos en otra cosa que no es el autor y consumador de la fe. Tienen los ojos puestos en otra cosa. Y quiero resumir con esto, mi hermanito. Gloria sea al Señor. Dice Efesios 4:13. Y aquí nos da la razón por la cual usted tiene que correr esta carrera con vehemencia. Si sabe lo que es vehemencia, ¿verdad? Decía que Apolos presentaba a Cristo con vehemencia, con gana, le dirían en español aquí de aguadillano, con gana, con énfasis. Aquí dice, mire, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es parte de la meta de la carrera, mi hermanito. Pero el de ultimate, ¿verdad? La verdadera meta es la salvación de las almas. Pero cuando usted representa a Cristo en todas sus virtudes, en todo el énfasis, en toda la mente de Cristo, en todo lo que Cristo Jesús ha sido, usted logra esa meta también de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero fíjese, para lograr la estatura de la plenitud de Cristo, usted tiene que, literalmente, como dice en Hebreos 12:1, tiene que despojarse de todo peso. Cristo no andaba con pesos, ni con cargas, ni con cuestiones mentales, ni filosofías huecas, ni agendas escondidas, ni ñoñería, ni nada de estas cosas. Él vino, él sabía su misión y su meta, y él estuvo ahí firme, y estuvo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia. Pues es que a veces, hermanito, yo lo reconozco, ¿verdad? Yo tengo que trabajar en esa parte, pero hace muchos años yo dije que yo soy bien malo para coger excusas, para cuando la gente me viene con excusas, porque es que como que yo no las puedo asimilar bien, porque yo entiendo que la vida en Cristo, lo que me dice aquí, esto es no excuses. Ahí no hay ninguna excusa para no servir al Señor. No hay ninguna excusa para decir yo no puedo esto, no puedo. No, hay que servir al Señor, hermano. Usted me va mal, me va a comprender y cómo mal me va cuando usted entienda mi mentalidad con esto. Yo me aferro a lo que dice esta porción de la Escritura aquí. Ay, no hay enfermedad, ¿vio? Estoy hablando en sentido general, no estoy hablando de momentos específicos de la semana, ni momentos específicos de la vida, en general. Estoy hablando en general, para hacer una carrera en general de la vida. O sea, no hay carrera que atente contra esta, no hay carrera académica, ¿verdad?, o profesional, que atente contra esta carrera de Cristo. No puede haber filosofía mundana, ni humana, ni nada, que atente contra la carrera de Cristo. No puede haber ocupación, ni nada, que atente, ni tergiverse, ni contrarreste, ni impida la carrera de Cristo. Porque todo esto es lo que rige la vida del cristiano. No dije debe, dije rige la vida del cristiano. Muchas personas no han conectado con esto. En inglés le dicen hacer clic. Cuando hace clic, cuando que dice, de momento usted estaba medio desfasado, de momento como que encajó. Ah, ahora entiendo. ¿Ve? Porque cuando usted mira la vida cristiana como que es todo o nada, esto es todo. Si usted no va con lo que dice la Escritura, está en nada. Y de esa forma es que Cristo vivía. Cristo no decía, it's good enough. Era todo o nada. Todos los héroes de la fe, era todo o nada. Gloria sea al Señor. Usted, todo o nada también. Así es la vida en Cristo Jesús. Para que usted pueda llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Así que, hermanito, ¿qué yo saqué para mí de esta Escritura? Bien sencillo. Cristo se se inventó la carrera. Cristo fundó la carrera. Cristo le puso el nombre a la carrera. Cristo definió la ruta de la carrera. Cristo corrió la carrera, terminó la carrera, recibió el galardón, porque tenía la meta del gozo puesta delante de él, que era la salvación de nuestras almas. ¿Y ahora qué hace? Está al final de la meta, esperando y observando que nosotros corramos la carrera. Y la carrera no hay otra forma que correrla, sino exactamente como él la corrió. Para que haya mucha salvación. Y para que en estos tiempos malos las personas puedan tener un ejemplo claro de lo que es un cristiano. Y el cristiano corre la carrera de Cristo, no la de más ninguno. No es cristiano, es cristiano, no cristino, como decían unos una vez. Hay algunos que son cristinos, pero cristino es una cosa y cristiano es otra. ¿Oyó? Así que corramos la carrera que tenemos por delante debido al gozo que está puesto delante de nosotros. Usted fíjese en el gozo y no se fije en el dolor del muslo que le da. Vea a la meta al frente, vea el galardón al frente, vea la recompensa al frente y no se fije en las cosas que le crean dificultad. Despójese de las cosas que le crean dificultad. Y créame, hermano, 99.9 de la dificultad está en nuestra mente. Cuando aceptamos cosas que van en contra de la palabra del Señor, cuando estamos por vivir vida o porciones de nuestra vida que van en contra de la palabra, esos son obstáculos, hermano. Son como cables, como soga, ¿verdad? Como peso que usted se pone en las piernas. Despójese de todo peso y corra la carrera de Cristo Jesús. Amén. Les invito a estar de pie, mis hermanitos. Vamos a orar en esta hora para darle gracias al Señor.